como, bueno, como organismo de derechos humanos, que venimos trabajando el tema de la situación de las cárceles, las comisarías y los lugares de encierro, estamos muy preocupados. Ya hace un par de años que estamos nosotros en nuestros informes anuales, en presentaciones ante organismos internacionales, estamos denunciando esta situación y denunciando que esta tasa de crecimiento, la cantidad de gente privada de libertad, va a llevar a una situación de crisis, que es la que, básicamente, digamos, para que se entienda un poco, no es solamente que aumentó mucho la cantidad de personas que están en las cárceles, que eso de por sí es preocupante, sino que eso también tiene un reflejo en las condiciones en que están esas personas alojadas, claro. Eso influye en las prestaciones de salud que se están llevando adelante, en la falta de comida, en las situaciones de violencia entre las comunidades, y también está, por esta crisis del servicio penitenciario, está influyendo en la cantidad de personas que están alojadas en las comisarías, cosa que ya en el 2005 la Corte había dicho que eso debía prohibirse porque las comisarías no tienen
la facultad
el edificio,
claro, la infraestructura
para alojar personas, digamos. Y hoy tenemos 2.000 personas en comisarías, por lo menos 2.200 en realidad.
Eva, y a propósito de esto, te digo, porque también se presta un discurso mediático el asunto de las cárceles, la población carcelaria, la cantidad que hay, que incluso en este año que es electoral, se hace mucha campaña acerca de la seguridad y como que eso marcara también un índice en la baja en el delito, pero el delito no ha bajado y la población carcelaria, si uno la analiza finamente, encuentra que segmentos de la población, los más vulnerables, son los que terminan pagando muchas veces la condena en prisión.
Sí, ese es un análisis, digamos, certero. Para nosotros, un problema tiene que ver con eso, tiene que ver con que se enfocó, por ejemplo, en lo que fue la emergencia en seguridad que se dictó el año pasado, esa emergencia en seguridad que dictó la provincia de Buenos Aires se enfocó en subir la cantidad de detenidos, como si el índice, el aumento de detenidos fuera o pudiera presentarse en una respuesta más efectiva en la baja del delito. Y eso no pasó. Digamos, de ninguna manera está conectado el aumento de la cantidad de detenidos con la baja del delito. Nosotros consideramos que el reclamo por el tema de la inseguridad es un reclamo válido, ahora no es la forma en que, o sea, por lo menos no es la respuesta efectiva la que se está dando. Es una respuesta más mediática, un discurso simple donde se piensa que mostrar números sobre cantidad de detenidos o abatidos en términos muy bélicos, ¿no? Pensar en abatidos es pensar en un momento de guerra, cosa que no sucede por suerte, digamos, ese tipo de números que mostró el gobernador en su momento como el éxito de su política de seguridad, para nosotros en realidad lo que muestra es un fracaso, porque claro, tener más personas detenidas en condiciones inhumanas y con los problemas que eso está trayendo para todo este sector, que justamente, como decís vos, es el sector más vulnerable. Es el sector más vulnerable no solo por su situación económica y digamos el contexto en el que ellos viven, sino también por la falta de capacidad para tener una defensa fuerte que resiste los embates de estos discursos punitivistas. Digamos, están sometidos a una situación en donde no tienen mucho resguardo a este tipo de embates punitivistas. Entonces lo que termina pasando es, tenemos en las cárceles un montón de pibes jóvenes, digamos, de los barrios más humildes, que se pasan detenidos mucho tiempo, que en muchos casos no se llega a determinar si realmente ellos tuvieron algo que ver o no con el delito, pero en donde los muestran como el resultado de una política exitosa en materia de seguridad.
Eva.
La verdad que para nosotros es al revés.
Eva, Diego te saluda. Preguntarte si además del informe, porque recuerdo que el domingo Scioli en 678 había avisado que iba a recibir el informe de la Comisión contra la Tortura, si estos informes de derechos humanos son elevados a otros organismos internacionales, no solamente acá en la Argentina, porque parecía que queda muy encapsulada la discusión entre los organismos de acá de la Argentina, donde además lo que está puesto en revisión es la provincia del próximo candidato a presidente de la Nación.
Sí. No, nosotros venimos, digamos, el CELSA, además de sus informes anuales y de acompañar los informes de la Comisión Social y de otros organismos, También han tenido que recurrir al sistema interamericano para denunciar la situación de las cárceles de la provincia. Nosotros en el 2012 tuvimos que presentar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque las cárceles de la provincia habían elevado su índice de violencia a un nivel que era sumamente preocupante.
Claro.
Eso, digamos, posibilitó que se empezaran a trabajar en algunas cuestiones con el gobierno que realmente no fueron soluciones de fondo y que, al revés, nos encontramos en un momento en donde, lejos de bajar la cantidad de detenidos, de presentar políticas que tengan que ver con la prevención de la violencia en las cárceles, con la mayor atención en la salud, con condiciones mínimas de alojamiento, se trabajó al revés. Y esto lo muestra en que nosotros planteamos desde el 2007 hasta parte el aumento de la cantidad de detenidos ha sido un 16%.
Claro.
Y ese es un aumento demasiado grande para un sistema penitenciario que no resiste esa cantidad de detenidos.
¿Y no hay recomendaciones ni sanciones de estos organismos internacionales respecto a esta política punitiva acá en la provincia de Buenos Aires?
Hay unas medidas cautelares que la Comisión Interamericana dictó. En su momento eran para las unidades de San Martín, porque ahí es donde había explotado varios hechos de violencia, pero que en realidad esto está, digamos, está planteado así en esos términos en la Comisión Interamericana, que en realidad son todas las cárceles de la provincia, en donde la Comisión lo que dijo fue, exhortó al gobierno, o sea, obligó al gobierno a que se plantee políticas de prevención para lograr que no haya más muertos ni heridos en las cárceles de la provincia. Eso es como lo básico, claro. ¿No? El derecho a la vida, la integridad física, es como lo mínimo que uno tiene que resguardar a una persona que está detenida, además del resto de los derechos, que eso es lo básico. Y la verdad que, digamos, algunas cuestiones de ahí surgieron, se trabajó sobre, digamos, por ejemplo, la Procuración sacó una guía de investigación de hechos de tortura que no existía, la fiscal la verdad que no investigaban bien los hechos ocurridos en las cárceles y eso posibilitaba que haya más impunidad y más violencia, pero no, para nosotros el análisis hoy es que no se trabajó en profundidad sobre lo que la Comisión Interamericana ordenó y además se tomaron algunas medidas que hizo que explote la cantidad de detenidos.
Claro.
Es un aumento como el que estamos viendo ahora. Entonces, digo, hoy tenemos que ir de vuelta a plantear la situación en las cárceles. En el 2005 ya la Corte Federal había dicho no puede haber más gente alojada en las cárceles.
A propósito
hace
de eso,
dos años teníamos 900 personas, que no está bien, pero era un cupo mínimo. Hoy tenemos 2.145.
Claro.
Y el propio gobierno provincial está diciendo yo tengo lugar para alojar 1.000 nada más y tengo 2.100. Es un informe del Ministerio de Seguridad. No son solamente números nuestros, digamos, son informes de ellos mismos.
Eva, recién mencionábamos y hablamos de la palabra abatidos que en su momento utilizaron y te pregunto, ¿también hay una cuestión de corporativismo también mediático para instalar un discurso en la sociedad y mantenerla de ese modo con la premisa y la lógica de que más cárceles y más policías, mayor seguridad?
Claro, eso es lo que se trató de instalar. Más cantidad de personas detenidas es más seguridad. Y la verdad es que, digamos, vos lo dijiste creo que al inicio, eso no ha tenido resultados positivos. Y nosotros lo venimos diciendo desde el momento en que el CELS, junto con otras organizaciones, impulsó el Acuerdo de Seguridad Democrática, que eran 10 puntos en donde se planteaba una política sobre seguridad, pero desde el punto de vista respetuoso de los derechos humanos, desde ahí nosotros decimos, sí hay posibilidad de hacer gestión en materia de seguridad para bajar el nivel de delitos, el nivel de inseguridad. Y esa gestión tiene que ser en términos respetuosos de los derechos de las personas. Y eso es lógico que una sociedad como la nuestra, en Estado de Derecho, necesita. Es decir, si nosotros vamos a plantear, o sea, de ninguna forma nosotros planteamos que no hay que tomar medidas con respecto a la inseguridad, que al contrario, el CELS se planteó un discurso, un debate, por eso serio en términos de seguridad, y de dar una respuesta a la sociedad en un reclamo genuino. Eso tiene que ser siempre de una manera respetuosa de las personas.
Porque nosotros tenemos... lo último, vale. preguntarte, porque vos mencionás, digamos, que el punitivismo no es una salida o una solución integral al problema de la seguridad. Igual seguridad también sería seguridad de tener vivienda, seguridad social, digamos, no solamente la seguridad de la propiedad privada. Si ustedes, como Centro de Estudios Legales y Sociales, plantean alternativas, digamos, al punitivismo para solucionar los problemas de inseguridad, entre comillas, como se está instalado en la agenda últimamente.
Sí, ahí nosotros, digamos, hay un acuerdo base de hace varios años, que es el Acuerdo de Seguridad Democrática, donde plantea puntos que tienen que ver con eso, y lo retomamos en nuestro último informe anual. Y esto tiene varias aristas, yo te puedo mencionar algunas. Uh-huh. Para nosotros una reforma profunda en términos de la policía y un control de la policía y enfocar eso hacia la investigación de las grandes redes de ilegalidad es un punto base de eso. Digamos, y ahí nosotros podemos analizar hasta cómo funciona también el Ministerio Público Fiscal. El avance de Gilles Carbó en crear procuradurías especializadas en los grandes delitos y en las grandes redes de ilegalidad es fundamental. Eso en la provincia de Buenos Aires no pasa. Claro. Y no está en cabeza de la procuradora Falvo bajar la línea de política criminal para que se investigue la narcocriminalidad, las grandes redes, digamos, de ilegalidad. Hoy las investigaciones sobre narcotráfico son a los pequeños vendedores de los barrios, digamos, no hay un avance sobre grandes investigaciones en esos términos. En general no hay un avance sobre las redes de ilegalidad. Eso implica no solo una reforma o pensar distinto al Ministerio Público Fiscal, sino también para dentro de la policía, mayor control de sus facultades, de sus acciones, de sus funciones, y desde ahí plantearse una seguridad más, o por lo menos un planteo en la gestión de la seguridad más serio. De ahí tenemos varias personas que vienen sosteniendo esto, como puede ser Marcelo Saín, Enrique Font, digamos, distintas personas que han estado desde la gestión y desde el estudio más académico de esto y que plantean un discurso serio en esos términos. Claro. Digamos, y por lo menos que busca generar respuestas efectivas y no estas respuestas más, digamos, rápidas y
sí, de impacto mediático.